Disfruta lo mejor del deporte. Ya está aquí. Radio Escom, tiempo extra. Bienvenidos.
Arranca Jave, suelta la zurda. La va dominando el pase arriba abierto para que luche, para que guapea, para que vaya y gane la bola. Rápidamente lo hace Guajiro. Arranca Lucho Díaz, la marca de Bebián. Lucho, que enganche violento. Metió Lucho, tiene que terminar adentro esa bola. Adentro esa bola. Sí, sí, sí. Colombia.
Y así iniciamos una nueva edición de Tiempo Extra, el noticiero deportivo de esta emisora llamada Radio Scom, con la victoria de Colombia ante España. Hace dos semanas habíamos tenido una pausa por Semana Santa, pero aquí estamos de regreso con todos ustedes para entregarles todas esas noticias, entre ellas los triunfos de Colombia ante España. Por primera vez se le ganó a la selección española, otra campeona del mundo, a la cual derrota la selección de Néstor Lorenzo, que ya lleva 21 partidos sin conocer la derrota, siendo una de las pocas selecciones invictas en todo el mundo. Impresionante lo cómo está jugando la nueva generación de la selección Colombia. Una gran jugada de Luis Díaz, que encaró, desenvainó, gambeteó, como ustedes se quieran llamar, al jugador Vivian del Athletic de Bilbao. Lanzó un centro, parecía que nadie cogía la pelota, pero apareció Daniel Muñoz con una jugada y un golazo al estilo de Zlatan Ibrahimovic, al estilo de Erling Haaland, cuando se hacen esas jugadas de karate impresionantes, y la metió al fondo del arco del arquero Alex Remiro para poner la victoria del equipo colombiano ante la campeona del mundo del año 2010. También Colombia le ganó 3-2 en un partido interesante donde Colombia jugó bastante bien, aunque en los últimos minutos dejó regalar dos goles, pienso yo, a la selección de Rumania. Pero bueno, goles de John Córdoba, su primera titularidad con Colombia, y a los 9 minutos ya había marcado. Gol de John Arias, ya lo merecía, minuto 35, en una gran jugada, asistencia de Richard Ríos. John Córdoba deja pasar la pelota y John Arias hace su primer gol con la camiseta de la selección de Colombia. Bien por John Arias.
¡Qué filigrana hizo! Otra vez para llegarle arriba a Ríos, puede meter el centro. ¿Quién aparece? John para dejarla. ¡Arias para el otro! ¡Arias para el otro! ¡Arias para el otro! ¡Golazo! Vino para buscarla sobre el costado y al final terminó esa bola dentro con Arias. ¡Arias! ¡Estás nítido!
El campeón de la Copa Libertadores con Fluminense anota su primer gol con la camiseta, pero otro que ya había anotado y anotó un gran gol, pues ya se los pilla, que entró, recibió un centro de Santiago Arias, que sigue siendo relevante, le pegó bastante bien a la pelota y marcó el 3-0 definitivo para Colombia, por supuesto, antes de los otros dos goles de Rumania.
Si la levanta, está esperando Rafael Santos por la vez, quiero pasar, si viene Arias, Santiago, ya se suyo. Para meterla, lo dejaron libre, vino y la martilla brilla.
impresionante lo bien que juega esta selección Colombia, donde me parece lo más destacado de esta fecha es que los laterales para esta selección Colombia están haciendo mover el juego del equipo, los laterales y el mediocampo, con un James que por más de que tenga una situación bastante difícil en sus clubes, no importa dónde esté, siempre la selección Colombia parece ser su equipo de toda la vida. Un Daniel Muñoz que poco a poco está siendo de los jugadores más importantes y tiene bien definido, tiene sí o sí el puesto de titular por la banda derecha. Por la banda izquierda no sabemos aún si es Mojica, si es Deyron Machado, si es Cristian Borja, pero por ahora lo están haciendo bien. Una defensa sólida con John Lucumí, con Carlos Cuesta, una doble contención fuerte con Jefferson Lerma y su acompañante que sea Richard Ríos o también Kevin Castaño, aunque me parece a mí que también pueden hacer jugar a Gustavo Puerta, ya que es un jugador muy interesante. No puede gustar el Leverkusen, la Chavineta, o sea, el equipo que también está invicto en las ligas europeas también, en Europa. Por los costados están Luis Díaz y John Arias, que son los mejores jugadores de esta selección. Como volante ofensivo o media punta está James, que es el cerebro del equipo, el alma de este equipo colombiano, aunque también puede jugar Carrascal. Y como delantero centro falta definir si es Mateo Casierra, John Córdoba, que por ahora lo hizo bien con el volante de Rumania, Rafael Santos Borré o hasta John Harald Durán, que para mí puede tener oportunidades en esta selección Colombia.
Se ubica la bola un poquito más atrasada. Ahora para Mojica, cabezazo adentro.
Creo que en esta ocasión podemos hablar de una selección Colombia que tiene un buen juego, que tiene buenos jugadores comprometidos a la selección y que tiene un entrenador que hace los cambios necesarios, sobre todo en el segundo tiempo. No puede algo, Colombia siempre mejora en los segundos tiempos y me parece a mí que esta selección Colombia es candidata a poder ganar la Copa América, porque si Colombia quiere ser relevante en algo, yo creo que lo mejor sería poder levantar la Copa América, hacerle frente a Argentina, a Brasil, a quien ya se le ganó, a Uruguay, a Estados Unidos, a Chile, que también viene mejorando, porque es un proceso que está dando sus frutos con el profesor Néstor Lorenzo, quien ya fue asistente de José Néstor Pekerman, el cual tuvimos nuestro mejor mundial, y ahora está dando una gran alegría a todo un pueblo con una gran selección Colombia que no para de ganar, o al menos de conseguir buenos resultados. Por ahora es lo que se ve de cara al futuro con la selección Colombia, que próximamente jugará la Copa América, está en el grupo D junto a Brasil, Costa Rica y Paraguay, y también jugará un amistoso en junio frente a la selección de México. Así que veremos qué le depara el futuro a la selección Colombia de Néstor Lorenzo, que poco a poco está consolidando un plantel fuerte y un gran proceso, un gran proyecto que seguramente va a venir en aumento. ¡Viva Colombia! ¡Orgullo de nuestra selección!
Es un canto de la vida. Su suelo es una oración. Es un... Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración, es un canto de la vida. Su suelo es una oración, es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré.
Vamos con la Eurocopa, donde oficialmente ya tenemos a todos los clasificados. Ya se definieron todos los grupos y también se definieron las rutas de los repechajes en las rutas A, B y C. En la ruta A, Gales y Polonia, que habían vencido a Finlandia y a Estonia, disputaron un puesto por uno de los tres últimos cupos a la Eurocopa en un partido en el Cardiff City, donde ambas selecciones empataron 0-0. A mi parecer, pudo haber sido un partido con muchos más goles y todo lo demás, pero bueno, lo cierto del caso es que 0-0 no se sacaron ventaja y ni hubo goles, la verdad, por lo que se tuvieron que ir a penaltis. Para Polonia ejecutaron Lewandowski, Szymański, Frankowski, Zalewski y Piatek, todos ejecutaron sus penales, mientras que Ben Davis, Kiefer Moore, Wilson y Nico Williams, Harry Wilson y Nico Williams ejecutaron para la selección de Gales, pero Daniel James, el jugador de Leeds, botó su penal y la serie quedó 4-5 o 5-4 a favor de la selección polaca de Robert Lewandowski, por lo cual Polonia avanzó a la Euro.
Se perfila el delantero Piatek, gol de Polonia, 5-4. James abrirá, irá a un palo. Daniel James, Szczęsny, Polonia va a la Eurocopa. Atajó Szczęsny. Polonia se clasifica y va al grupo de Francia, Países Bajos
y otra serie que terminó 0-0 y se definió por penales fue la de Georgia con Grecia, donde no se sacaron ventaja en el marcador y desde el tiro de punto penalti, Georgia logró una histórica clasificación por primera vez jugada la Eurocopa tras derrotar a Grecia, donde Kosso Daspil, David Daspil, Divail y Kivek Beskidi anotaron sus penales, mientras que Mikau Tatste erró su penal. Mientras que por el lado de Grecia, Masouras, Bouchalakis ejecutaron sus penales, mientras que Bakasetas y Giacco Makis desperdiciaron sus cobros.
¡Va el penal! ¡Gol! ¡Historia! ¡Georgia está en la Eurocopa! ¡Georgia está en la Eurocopa por primera vez en todos los tiempos!
Pero una serie que sí se definió en los 90 minutos fue la de Ucrania contra Islandia, jugada en el estadio municipal de Breslavia, capital del voivodato de Baja Silesia, que es la tercera ciudad más poblada de toda Polonia. En todo caso, Islandia se adelantaba al marcador al minuto 30 con gol de Albert Gudmundsson, su goleador en esas eliminatorias y que le había hecho hat-trick a la selección de Israel, y parecía que Islandia iba a volver a otra Eurocopa después de esa gran participación en el 2018. 2016. Sin embargo, Ucrania sacó sus armas y nunca se dio por vencida, y con goles de Viktor Siankov al minuto 54, el jugador del Girona, y el jugador del Chelsea al minuto 84, Mykhailo Mudryk, le darían la clasificación, la victoria y la clasificación a la Euro 2024 a un pueblo ucraniano, el cual sabemos su país no pasa por buenos momentos actualmente, pero lograron chance de clasificar a la Eurocopa. Volverán a la Euro después de también haber participado en la edición pasada, donde llegaron a cuartos de final. Y así las cosas se definieron en los grupos de la Eurocopa. Grupo A tenemos Alemania, Hungría, Escocia y Suiza. Grupo B, Grupo de la Muerte: España, Croacia, Italia y Albania. Grupo C, Inglaterra, Serbia, Dinamarca y Eslovenia. Grupo D, Francia, Austria, Holanda o Países Bajos y la selección de Polonia. Grupo E, Bélgica, Ucrania, Rumania y Eslovaquia. Y en el grupo F, Portugal, República Checa, Turquía y Georgia, que jugará su primera Eurocopa. Así entonces, los clasificados a la Eurocopa y todo listo para esta edición número 17, esta 17ª edición del Torneo Europeo de Selecciones Nacionales, jugado desde el año 1960. Solamente la Euro definió sus clasificados, sino que también lo hizo la Copa América, donde la selección de Canadá venció 2-0 a la selección de Trinidad y Tobago. Goles de Kyle Larin, el delantero del Girona, y Jacob Jasselburg, jugador de 24 años que está en el Nashville SC de la MLS. Así entonces, Canadá clasifica por primera vez a su primera Copa América en toda su historia. Sí, de veras, la primera vez que Canadá jugará Copa Copa América, y es que nunca la había disputado. Anteriormente había disputado la Liga de Naciones de CONCACAF y ha ganado una Copa Oro, dos veces una Copa Oro, en el 85 y en el 2000, ganándole una final a Colombia, por cierto, y fue a dos mundiales, pero apenas con su generación dorada: Alfonso Davis, Tyson Buchanan, Jonathan David, el goleador del Lille, Stephen Eustaquio, entre otros. Va a jugar su primera Copa América. Está en el grupo A con Chile, Perú y la campeona de Copa América y del mundo, Argentina, donde jugará el partido debut. La campeona de la competencia, la campeona del mundo, contra la selección debutante. Ya he visto estos papeles antes en películas, pero bueno, aquí es la realidad. Argentina, por cierto, es la gran favorita de este grupo. A ver quién se queda con el segundo lugar. Puede ser Chile, puede ser Perú, que si bien está pasando por buenos momentos, ha destacado últimamente en Copas Américas, o quién sabe si Canadá era sorpresa en su primera participación. Y en la otra llave, Costa Rica le ganó 3-1 a la selección de Honduras. Michael Chirinos, en el minuto 10, ya ponía en ventaja al equipo hondureño comandado por Reinaldo Rueda, pero a los 2 minutos apareció Orlando Galo y empató el partido rápidamente. Y en el segundo tiempo, en 6 minutos, minutos 56 y 62, Warren Madrigal y Jefferson Brenes anotaron los goles de la victoria, con la cual Costa Rica volverá a disputar un torneo de Copa América después de hace 2 años. La última vez que participó fue en el año 2016, donde quedó en el grupo de Estados Unidos, Paraguay y Colombia. Terminó en fase de grupos, pero logró ganarle el último partido a Colombia por 3-2. Increíble. Ahora volverá a compartir grupo con Colombia y Paraguay, pero en esta ocasión la cuarta selección no será Estados Unidos, sino que será Brasil. Eso en el grupo de Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Se enfrentará a Brasil el 24 de junio en el estadio SoFi Stadium. Se enfrentará a Colombia en el State Farm Stadium en Glendale el 28 de junio y el 2 de julio, mientras que Brasil y Colombia disputen el último partido, jugará su último partido con Paraguay en el Kudos Stadium en Austin, Texas. En este grupo D, donde Brasil y Colombia pintan como las grandes favoritas para avanzar de fase de grupos. Y en los demás grupos, para hacerles un resumen, en el grupo B está México con Ecuador, Venezuela y Jamaica. Un grupo interesante. México parece ser la gran favorita, aunque no descartaría que Ecuador y Venezuela puedan avanzar de fase de grupos, incluso las dos juntas, o sea, Ecuador y Venezuela. Ya da igual quien termine primero o segunda. Y en el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia comparten grupo, donde claramente la selección de Marcelo Bielsa y la selección norteamericana, que recientemente acaba de ganar otra vez la CONCACAF Nations League, son las grandes favoritas para avanzar. Y hablando de la Nations League, pero en este caso de la CONCACAF, no de Europa, en las semifinales Estados Unidos estaba perdiendo con Jamaica desde el minuto 1 y había controlado el partido. Parecía que Jamaica llegaba a la final y que Estados Unidos, que había ganado dos veces esta competencia, se iba a quedar fuera en semifinales, pero al minuto más 6 Estados Unidos consiguió empatar a base de un autogol de Corey Burke en la última jugada de los tiempos reglamentarios. Se fueron a tiempo extra, donde con una doble asistencia de jugador Giovanni Reina y goles de Jackie Wright, Estados Unidos ganó el partido 3-1 y avanzó a la final, mientras que México, con goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda, derrotó 3-0 a Panamá y avanzó también a la final. En aquella final, Estados Unidos volvió a ganarle a México otra vez. Estados Unidos, cada vez que se enfrenta a México últimamente en selecciones masculinas, siempre gana, o al menos en estos últimos años se ha visto. En todo caso, goles de Tyler Adams, un golazo de media distancia, y un gran gol de Giovanni Reina, minuto 63, y México lograría la tercera conquista de manera consecutiva en la CONCACAF Nations League. Hasta ahora no hay ninguna selección que haya ganado esta competencia que no fuera la selección de Estados Unidos. Felicitaciones a los campeones, y ahora a centrarnos ahora en la Copa América 2024, que va a estar muy emocionante. For this cancer.
del semáforo, 4, 5, se van a apagar y se larga la carrera, ya movió bien Verstappen mejor que Sainz, movió bien también el McLaren, Sainz está segundo, cubriéndolo allí a Lando Norris, dobla en el primer lugar Max Verstappen, así como largaron, en el cuarto está Leclerc, quinto Piastri, y después venía Checo Pérez, abierta Sainz por afuera para superarlo, Verstappen por afuera lo superó con el DRS, que aquí cumplió su objetivo, Juan y Albert, primero Sainz.
Impresionante cómo no perdió ritmo detrás de Verstappen y aprovechó justo lo que tenía que aprovechar.
Récord de mal, último giro para el piloto español. Se pegó Russell, como ya le pasó en alguna otra carrera, Russell comete un error y se pega, miren cómo quedó el auto, Russell, hay banderas amarillas, virtual safety car, será virtual. Victoria de Carlos Sainz,
bandera roja,
ya no tiene más problemas para su goma, van todos los autos despacio, una gran carrera del piloto del día, Carlos Sainz.
Bueno, vamos a celebrar esto todos juntos, ¿no? Dice allí Carlos Sainz.
Ahí está Juan, la bandera cuadro, llegan las dos Ferrari juntas prácticamente, gana Carlos Sainz, 1-2 de Ferrari, y ahora sí, tifosi, a festejarlo a lo grande.
Y así entonces tenemos un nuevo ganador en la Fórmula 1, o en esta temporada se trata de Carlos Sainz, que logró su tercera victoria en su carrera en la Fórmula 1, primera de la temporada. Quién sabe si pueden ser más para Ferrari o para el mismo piloto, que recordemos termina contrato, ya que Lewis Hamilton va a la próxima temporada para el equipo tifosi, pero Carlos Sainz, quien curiosamente se había perdido la carrera de Arabia Saudita por apendicitis, reemplazado por Oliver Berman, logrando una victoria aplastante en el Grand Prix de Australia, después de que Ferrari había ganado por última vez en 2022 con Charles Leclerc. Ya son 3 ganadores distintos o 4 ganadores distintos en el Gran Premio de Australia desde el año 2021. Lewis Hamilton 2021, 2022, Charles Leclerc 2023, Max Verstappen, quien terminó fuera de carrera debido a una falla de motor en las primeras vueltas después de ser superado por Sainz, y ahora el mismo Sainz ganando en esta ocasión en 2024. Segunda posición su compañero de equipo Charles Leclerc, tercera posición Lando Norris, cuarta posición Oscar Piastri, podio para Norris, tercer y cuarto lugar para los McLaren, excelente carrera por parte de los McLaren, quinta posición Checo Pérez, que no pudo estar muy cómodo con el auto, digamos, sexta posición Lance Stroll, séptima posición Yuki Tsunoda, octava posición Fernando Alonso, novena posición para Nico Hülkenberg y décima posición para Kevin Magnussen. George Russell estaba rodando en el top 10, sin embargo, con toda y vuelta perdida por supuesto, pero estaba rodando en el top 10 hasta que terminó estrellándose fortísimamente, un impacto fortísimo por parte del piloto inglés de Mercedes, y pues en la última vuelta terminó con DNF, impacto fortísimo por parte del piloto de 26 años, pero la verdad es que el impacto fue bastante fuerte, y además se juega McLaren sin puntos. De hecho, Lewis Hamilton también terminó abandonando porque supuestamente sufrió una falla de motor su Mercedes AMG. Con estos resultados, la Fórmula 1 queda de la siguiente manera, ahora quien está en la segunda posición es Charles Leclerc, Verstappen sigue liderando el campeonato con 51 puntos con todo el DNF, pero a 4 puntos está Charles Leclerc con 47, a un punto de Checo Pérez con 46, cuarta posición Carlos Sainz con 40 puntos, quinta posición Oscar Piastri se mete en el top 5 con 28 puntos, un punto por delante de Lando Norris, séptima posición George Russell con 18 puntos, octava posición Fernando Alonso con 16, Lance Stroll con 9 puntos en la novena posición y Lewis Hamilton, que no ha tenido un buen inicio de temporada, donde está décimo con 8 puntos. Y la próxima carrera será el Gran Premio de Japón, Grand Prix de Japón, en el hermoso circuito de Suzuka, personalmente uno de mis circuitos favoritos, y veremos qué es lo que sucede en esta pista, en esta carrera. Ya el año pasado ganó Max Verstappen, ganó las últimas 2 ediciones, donde en esas fechas Verstappen se había consagrado como campeón del mundo, en 2022 precisamente. Muy bien, nos vamos a NASCAR, damas y caballeros. Hoy hablamos de automovilismo, porque además de Fórmula 1, también tenemos las 3 divisiones nacionales de NASCAR, con Denny Hamlin, con una victoria polémica, porque supuestamente se había adelantado en el reinicio de Denny Hamlin, el último reinicio, que se había adelantado por encima de Martin Truex Jr., a pesar de que le ganó las posiciones en la parada de pits y partió primero, pero supuestamente se había adelantado Denny Hamlin por encima de Truex, pero al final NASCAR no verificó nada, y pues bueno, Denny Hamlin terminó llevándose la bandera cuadros, su cuarta victoria en Richmond, y también su victoria número 53 en la máxima división. Segunda posición para Joey Logano, resultado importante para la rebanada porque no ha tenido un buen inicio de temporada y este resultado le ayuda bastante. Tercera posición posición para Kyle Larson, el ganador de la pole, y ganó la primera etapa con un dominio aplastante en aquella misma, pero ya a partir de la segunda etapa empezó a bajar rendimiento. Lideró 144 vueltas. Cuarta posición, Martin Truex Jr., que al final terminó siendo perjudicado por el reinicio y también por un contacto con Larson mientras disfrutaba el tercer lugar. Martin Truex Jr. lideró 228 vueltas, pero al final no le alcanzó. Pero a mi parecer creo que Martin Truex Jr. tiene las de ganar este año. Ojalá no se quede seco como en el 2022. Y completando el top 5 está Chase Elliott, que logra su primer top 5 del año para el piloto de Dawsonville, Georgia. El piloto de Dawsonville, Bill Elliott, de Dawsonville, Georgia. Sexta posición, Christopher Bell. Séptima posición, William Byron, el ganador del circuito de las Américas la semana pasada. Ya vamos a hablar del circuito de las Américas. Por ahora, Brad Keselowski, top 10, octava posición, novena posición, Chris Buescher, top 10 para los pilotos de Roush, y décima posición para Tyler Reddick. Mientras tanto, en la carrera pasada, William Byron dominó por completo la carrera, se quedó con la pole y dio el mayor número de vueltas, que fueron 42, y se quedó con la bandera a cuadros. Al final, el piloto del auto 24 logró su victoria número 12 en la categoría y también su segunda del año. Ya había ganado antes las 500 millas de Daytona. Segunda posición para Christopher Bell, quien había ganado la primera etapa. Tercera posición, Ty Gibbs, que ha venido cosechando muy buenos resultados. Cuarta posición, Alex Bowman, que obtuvo uno de sus mejores resultados en lo que va de temporada. Quinta posición, Tyler Reddick. Sexta posición, H.L. Mendinger, que está compitiendo a tiempo parcial, en este caso con el auto número 13 de Colin Racing. Séptima posición para Chastain. Octava posición, Chris Buescher. Novena posición, Kyle Busch. Y en la décima posición, Martin Truex Jr. Así las cosas, el campeonato va de la siguiente manera. Truex está primero, es el líder del campeonato regular con 270 puntos, pero aún le falta la victoria. Ha cosechado 5 top 10 en las últimas carreras y tiene 2 top 5. Segundo lugar en Bristol y cuarto lugar en Richmond, donde ganó su primera etapa del año y fue el piloto que mayor número de vueltas lideró. Larson viene segundo a 13 puntos, pero Larson ya está clasificado por su victoria en Las Vegas. Hamlin tiene 2 victorias ahora, Bristol y Richmond, tiene 252 puntos, pero ya está doblemente asegurado en los playoffs. Cuarta posición, Ty Gibbs. Quinta posición, Ryan Blaney, que no ha levantado cabeza en las últimas carreras. Sexta posición, Christopher Bell. Séptima posición, Byron. Octavo, Chase Elliott. Novena posición, Chastain. Y décima posición, Tyler Reddick. Por ahora, los pilotos que ya están totalmente asegurados en los playoffs son Larson, Hamlin, Christopher Bell, William Byron con 2 victorias y por supuesto el regio Daniel Suárez. Hasta ahora tenemos 5 pilotos de 16 que estarán en los playoffs esta temporada. Y en Xfinity, en las carreras, tanto de el Cota como Richmond, el circuito de las Américas, y Richmond, Larson ganó el circuito de las Américas y había competido en la carrera de Xfinity. Le ganó a John Hunter Nemechek y Austin Hill y terminó llevándose su victoria número 15 en Xfinity. Como ya había mencionado antes, John Hunter Nemechek y Austin Hill completaron el podio en top 3, mientras que Cole Custer y Parker Kligerman en top 5, y Jesse Love, Austin Green, Chandler Smith, Sam Mayer y H.L. Mendinger en top 10. Cuanto a la carrera de Richmond, Chandler Smith volvió a ganar, esto después de haberlo hecho en Phoenix, segunda victoria del año, y también es líder del campeonato regular, 10 puntos por encima de Austin Hill. Estos dos pilotos son los únicos en finalizar en todas las carreras dentro del top 10 en lo que va del año. Segunda posición para Adi Calmidola, que fue el piloto que más vueltas lideró. Hizo una gran carrera de Almidola, pero al final no le alcanzó para lograr su primera victoria en Xfinity con el equipo de Joe Gibbs Racing. A ver si la consigue este año. Taylor Rea, Corey Heim y Jesse Love completaron los 5 primeros lugares, mientras que Bubba Pollard, piloto de General Motorsports, que corrió su primera carrera en Xfinity, que tuvo un buen resultado, Parker Kligerman, Austin Hill, Sammy Smith y Cole Custer finalizaron dentro de los primeros 10 lugares. Y para finalizar, vamos con las Strokes, donde se corrió en el circuito de las Américas, donde Corey Heim hizo una excelente carrera, lideró 31 vueltas, ganó la segunda etapa, ganó una de las dos etapas y se quedó con la bandera cuadros. Al final consiguió 50 puntos para sumar 10 puntos en la primera etapa, 10 puntos por ganar la primera etapa, 1 punto para el playoffs, 40 puntos por si es el ganador de la carrera, en total sumas 10 puntos. En todo caso, Corey Heim ganó la carrera, con esto logró su primera victoria del año y también en cuanto la victoria de Trucks ya tiene 6. Recordemos que fue el piloto sensación del año pasado, el piloto revelación, el novato del año, pero al final se quedó corto a la hora de pelear el campeonato, pero este año creo que tiene otra chance de ganarlo. Taylor Gray terminó la segunda posición, tercera posición Ty Majeski, Connor Cilic, piloto que se había ganado ganado la pole, terminó en la cuarta posición, gran resultado. Quinta posición, Ross Chastain. Sexta posición, Jack Harsworth. Séptima posición, Ben Rhodes. Octava posición, Christian Eckes. Novena posición, Dean Thompson. Y décima posición para Chandler Gray. La próxima semana nos vamos a Bristol, damas y caballeros, donde van a correr en las tres divisiones nacionales, en Cup, en Xfinity y en Trucks. La carrera de Trucks se dará hoy a las 6:30 hora de Colombia, 6:30 hora del Este. La de Xfinity se dará el sábado también a las 6:30, y la de Cup serán carreras nocturnas, las de Xfinity Trucks, porque la de Cup se correrá a las 2 de la tarde. Eso es todo con el repaso del automovilismo, tanto con NASCAR como la Fórmula 1, y que sigamos teniendo unas grandes temporadas estas dos grandes categorías.
1, 2, 1, 2, 3.
Para finalizar, damas y caballeros, nos vamos a la Premier League, donde la pelea por el campeonato sigue impresionante. Y también los partidos que, qué partidazo tuvimos entre Chelsea y Manchester United. Ya vamos con los datos. Por ahora, el líder de la Premier League sigue siendo el Liverpool de Jürgen Klopp, que en estos últimos dos partidos ha ganado y es lo que ha tenido que hacer. En total, Liverpool ya lleva 70 puntos, saca 2 de diferencia al Arsenal y 3 al Manchester City. En el partido ante el Brighton, iniciaron perdiendo con gol de Danny Welbeck tempranamente al minuto 2, pero Luis Díaz al minuto 27 y Mohamed Salah con una gran asistencia de Alexis McAllister se encargaron de darle la victoria al conjunto de Jürgen Klopp. Luego, otra vez, volvieron a hacer la épica. En esta ocasión parecían estar complicados, pero volvieron a ganar contra el Sheffield United. Gol de Darwin Núñez al minuto 18 tras un enorme error por parte del arquero del Sheffield United. Error garrafal de arqueros, sobre todo sabiendo que el Sheffield United pues es el goleador de la tabla, que se puede decir. Pero inesperadamente el Sheffield United estaba empatando el encuentro. Un autogol de Conor Bradley inesperado, y parecía que el Sheffield United hacía la épica, pero una asistencia de Luis Díaz a Alexis McAllister en un rebote, y McAllister se mandaría un golazo impresionante y marcaría el segundo gol. Y el tercer gol llegaría por parte de Cody Gakpo al minuto 90, y el Liverpool ganaría y se mantendría en la punta de la Premier League, que aprovechó tras el empate entre el Manchester City y el Arsenal, un partido que la verdad estaba para dar muchísimas emociones. Y aunque fue una batalla táctica por parte de ambos entrenadores, tanto Pep Guardiola como Mikel Arteta, al final no fue un partido de demasiadas emociones, que terminó con un 0-0. ¿Pudieron haber hecho más goles? Claro que sí, pero al final fue un 0-0 nada más. En todo caso, en los siguientes partidos, el Arsenal de Mikel Arteta le ganó 2-0 al Luton Town, que también viene en los lugares bajos de la tabla, con goles de Odegaard. Y el Manchester City goleó 4-1 a Aston Villa, inició ganando con gol de Rodri, luego empató John Hader Durán, importante que puede ser para la selección Colombia, le hizo gol al mismísimo Manchester City de Pep Guardiola en el estadio de Etihad al minuto 17, bien por John Hader. Sin embargo, apareció el francotirador, como le dice Miguel Simón, Phil Foden, para hacer un hat-trick asombroso, un golazo de tiro libre al finalizar el primer tiempo y luego otros dos goles, uno con asistencia de Rodri, y así darle la victoria al conjunto de Pep Guardiola por 4-1. En otros resultados, el Newcastle le ganó épicamente al West Ham United 4-3, iba ganando el Newcastle, luego el West Ham hizo 3 goles y parecía que iba a ganar el partido, pero luego el Newcastle hizo 3 más, agónicamente ganó el partido. Luego se enfrentó ante el Everton, donde en esta ocasión no pudo ganar, empató 1-1. Otros equipos que también habían empatado fueron el Manchester United, que iba ganando al minuto 90 más 6 con gol de Mason Mount, su primer gol con la camiseta de los Red Devils, pero Christopher Archer empató a los 90 más 9, insólito. Y el Chelsea había empatado 2-2 con el Burnley, doblete de Cole Palmer, excelente jugador. Y luego pónganle atención a este jugador, a este personaje, por decirlo de alguna manera, porque lo veremos más adelante. En todo caso, hizo 2 goles, hizo su trabajo, pero el Chelsea no, en cambio, no cumplió, porque empató contra uno de los coleros, en este caso con el Burnley, con este Josh Cullen y Dada Oshia, a pesar del gran partido de Palmer. Al final el partido terminó 2-2 en Stamford Bridge, mientras que el Aston Villa, antes de perder con el City, le había ganado 2-0 al Wolverhampton, con este Moussa Diaby y Ashley Konsa. Y en otro partidazo, antes de que el Sheffield United visitara Anfield, había empatado 3-3 con el Fulham, un partidazo donde todos los goles se dieron en el segundo tiempo. Doblete de Brent Beverton, que hizo el primero y el segundo del equipo colero de la Premier League. Luego Joao Palhinha empataría al minuto 62 antes de que Beverton hiciera el segundo gol al minuto 70. Luego apareció Oliver McMurney al minuto 78 y parecía que el Sheffield United ganaba el partido. Parecía que era una de las pocas victorias que tenía en el campeonato, pero Bobby de Córdoba Rey descontó al minuto 86 y un golazo de chilena de Rodrigo Muniz hizo que el partido quedara empatado. Por Dios, qué partidazo. El Tottenham también le ganó a Luton Town y remontó. Iba perdiendo desde el minuto 2, increíblemente, con gol por parte de Tai Chong. Sin embargo, Timo Werner al 51 y Heung-Min al minuto 86, con una gran jugada colectiva del Tottenham, pudieron ganar agónicamente el encuentro. Pero el partidazo de la jornada fue el Chelsea-Manchester United. Un partidazo de principio a fin. El Chelsea iba ganando el encuentro desde el minuto 20, o más bien desde el minuto 5, porque Conor Gallagher hizo gol tras un mal despeje de Rafa Varane, uno de los defensas del Manchester United, ex defensa del Real Madrid, muchos lo conocen, gran defensa. Y al minuto 20, penal por parte del Chelsea, penal para Chelsea, falta de Anthony sobre Cucurella, Mark Cucurella. Cole Palmer ejecutaría con una gran calidad, como ejecuta muy bien los penales Cole Palmer. Jude Bellingham, Harry Kane, Cole Palmer, Inglaterra tiene excelentes cobradores. Bukayo Saka también. ¿Se unirá a la fiesta Foden? Bueno, en todo caso, iba ganando 2-0 el Chelsea, pero después Moisés Caicedo se supone que iba a entregarle la pelota a uno de sus compañeros, pero se la regaló a Garnacho e hizo gol y descontó al minuto 34. Y unos minutos más tarde, cabezazo de Bruno Fernández tras asistencia de Diogo Dalot y, por Dios, 2-2 el partido a los 39 minutos, partidazo. Y luego apareció Garnacho otra vez al minuto 67, asistencia de Anthony y colgaría el 3-2. Y a partir de ahí parecía que el partido se acababa, parecía que el Manchester United otra vez le iba a ganar a Chelsea, Chelsea que no le ganaba al United desde hace tiempo, pero una falta del área por parte de Diogo Dalot sobre Anthony Modric, es cierto que fue polémica, la verdad, fue apenas mínima, no lo sé, algunos dirán que fue penal, otros que no, ahí tenemos el debate, pero Cole Palmer volvería a convertir con una frialdad increíble y marcaría el partido, el tercer gol, con el cual empatarían 3-3, pero el Chelsea se animó a ganar en los últimos minutos. Un tiro de esquina parecía la última jugada del partido, un tiro de esquina ejecutado por Enzo donde se apuró, pero en este caso en lugar de lanzar un centro impreciso, donde prácticamente no le cayera absolutamente nadie, en lugar de eso se la entregó a Palmer, y Cole Palmer midió un ángulo para poder clavarla en el arco de André Onana, pero le terminó rebotando a McTominay, entró al arco, gol de Cole Palmer, hat-trick de la estrella del Chelsea, partidazo total en los 100 minutos porque se pitó hasta el 90 más 11, partidazo total en la Premier League, por favor, impresionante, uno de los partidos del año. Curiosamente, los dos equipos de Manchester cuando visitaron Stamford Bridge, el Chelsea les hizo 4 goles, Chelsea 4-4 con el Manchester City y ahora 4-3 con el Manchester United. Por Dios, qué partidazo, uno de los mejores de la temporada, posiblemente el mejor. No sé si había dicho esto con el partido entre el Chelsea y el Manchester City, es que ambos partidos fueron sensacionales, impresionantes y con finales, bueno, me parece que el partido entre el Chelsea y el United tuvo un final más agónico, pero más emocionante, perdón, pero igual no dejan de ser partidos impresionantes. Aquí va el gol de la jugada final, señoras y señores. Bendita Premier League, lo que genera la Premier League, por favor, la liga más competitiva del planeta, impresionante, por favor. Bueno, vámonos con las posiciones, señoras y señores. Liverpool es líder con 70 puntos, segunda posición el Arsenal con 68, tercera posición Manchester City con 67, estos tres definitivamente se van a disputar el título de la temporada. Aston Villa ha quedado atrás con 8 puntos, tiene posibilidades matemáticas de ser campeón, pero la verdad ya parece que el Aston Villa no va a ser campeón, o al menos no esta temporada, pero al menos sí puede meterse por la lucha por llegar a la UEFA Champions League, estoy seguro de que lo va a hacer. Mientras tanto, el Tottenham está a 2 puntos con 57 unidades, Manchester United dejó escapar una gran oportunidad, de hecho en los últimos 2 partidos ha dejado escapar agónicamente 2 victorias que pudieron ser importantes para los Red Devils, pero así es el fútbol. Bueno, el Manchester United tiene 48 puntos, el West Ham tiene 45, Newcastle tiene 44, mientras que Brighton y Chelsea, 9 y 10, tienen 43 puntos, Brighton con mayor diferencia de gol sobre el Chelsea. Los equipos que estarían descendiendo son el Luton Town con 31 puntos, los hijos que el Nottingham Forest, pero el Nottingham Forest tiene menor diferencia de gol negativa, Burnley también 31, pero también una diferencia de gol muy negativa, y se diga el Sheffield United que está en la última posición con 15 puntos. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido todo por ahora con el noticiero de tiempo extra de Radioscom. Muchas gracias a todos por habernos acompañado una vez más en este programa, que hayan pasado una feliz Semana Santa, unas felices Pascuas y que por supuesto sigan atentos con el mundo del deporte. Un abrazo para todos y que estén bien. Hasta la próxima.
Radioscom Online.
Radioscom Online. Desde Santiago de Cali,
Colombia. Más música.
Tu radio. Original como tú. Radioscom Online.